solicitar a la Delegación de Gobierno acceso a la agenda de citaciones judiciales para que la Policía Municipal pueda pedir medidas cautelares y proceder inmediatamente al desalojo de los inmuebles. Bueno, ¿qué es exactamente una ocupación? ¿Qué se puede hacer en caso de tener tu casa ocupada? Pues algunas de las preguntas que le vamos a hacer al abogado Marino Fernández Bravo. Señor Fernández Bravo, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy, muy interesados por este tema, que es uno de los más buscados, por cierto, en 2020, lo que llevamos de año, a través de Google. Eso quiere decir que hay muchas personas que están interesadas en saber exactamente en qué consiste una ocupación. Si es lo mismo una ocupación de una primera vivienda que de una segunda vivienda, si tiene, digamos, el mismo proceso una vivienda privada de una, bueno, privadas son todas, pero de una vivienda, por ejemplo, que pertenece a una entidad financiera, en fin, vamos a ir pasito a paso, señor Fernández Bravo, y empecemos por el principio. ¿Cuándo se considera a nivel legal que una vivienda ha sido ocupada con K?
Vamos a ver, la vivienda se debe entender ocupada desde el mismo momento en que una persona accede, bien con violencia o sin violencia, a una propiedad privada y su intención es permanecer en ella a sabiendas que no tiene un título que legitime para estar ocupando esa vivienda y con la intención de perdurar en la misma durante un tiempo más o menos dilatado. Digamos que esos serían el tipo penal que exige para nuestro ordenamiento jurídico para que se entienda que una vivienda está siendo ocupada. ¿Vale?
Tengo entendido que no es lo mismo que te ocupen la vivienda donde habitas habitualmente que, por ejemplo, una segunda vivienda que tienes pues para pasar el verano en la costa, por ejemplo.
No es verdad. La primera residencia se entiende también, la primera residencia, es decir, donde tenemos nuestra morada habitual, al igual que la segunda residencia, es decir, la vivienda donde pasamos el veraneo o tiempos menos estables, ¿no? Las dos tienen la misma consideración de vivienda habitual.
Bueno, imaginemos... Dígame.
Bueno, Eli, yo te estoy tuteando.
Sí, bueno, pues nos tuteamos, permítame. Que es mucho más cómodo, claro que sí. Vale, perfecto.
Sí. Decía que, claro, que la primera y la segunda residencia
sí.
Se consideran, tienen el mismo nivel de protección, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Lo que pasa es que hay que hacer dos diferentes tipos, una diferenciación clara entre lo que es el allanamiento de morada, que el bien jurídico protegido es la morada, la vivienda habitual de una persona, que, insisto, se hace también extensiva a la segunda vivienda, y debemos hacer una diferencia de lo que es la usurpación, lo que normalmente conocemos como ocupación. Están regulados en preceptos diferentes, tienen consecuencias penales diferentes, y la ocupación normalmente se hace sobre viviendas que no tienen una ocupación efectiva. Llámese, por ejemplo, esas promociones inmobiliarias que se han quedado a medio hacer, esas propiedades que están en manos de fondos...
Uy, parece que hemos tenido un problema de comunicación. Hemos perdido el contacto con Marino Fernández Bravo. Hola. Ahora, Marino, te escuchamos.
Yo les escucho, os escucho perfectamente.
Bueno, pues ahora.
¿Me escucháis a mí?
Ahora te escuchamos perfectamente. Sí. Ha habido ahí un lapsus.
Sí, decía que diferencia el delito de usurpación de allanamiento de morada y que normalmente... los usurpadores, es decir, los ocupas, conocen muy bien estas circunstancias porque el bien jurídico protegido es más intenso en el allanamiento de morada que en la usurpación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la usurpación se hace sobre viviendas que no están siendo ocupadas por sus legítimos propietarios. Y hacía el ejemplo de aquellas promociones inmobiliarias que se han quedado a medio hacer, de aquellas viviendas que son están en manos de fondos buitre
o de entidades bancarias, claro.
O de entidades bancarias o de sociedades patrimoniales, ¿no? Hay clientes que tienen pues han hecho un pequeño patrimonio con su mujer, tienen una sociedad y tienen las viviendas para alquilarlas y sacarle un rédito lícito, alquilando las viviendas, y circunstancialmente se quedan desalojadas y entonces pueden ser ocupadas por personas que no tienen título para, uh-huh, para acceder a la vivienda y ocuparla. Esa sería la gran diferenciación.
Bueno, vamos a analizar un poco los dos supuestos. Vivienda que es de una persona que o bien vive todo el año, porque bueno, es su residencia habitual, o bien esa segunda vivienda. Para empezar, ¿tenemos que ir contra los ocupas por la vía penal o por la vía civil? ¿Qué nos conviene más?
Vamos a ver, la casuística es muy diversa, ¿vale? Hay que ver las circunstancias en donde se encuentra la vivienda. Es decir, no es lo mismo una vivienda que está ocupada en Madrid, donde el colapso de los juzgados pues es muy importante, o en otros partidos judiciales, donde a lo mejor la vivienda se encuentra pues en un partido judicial donde, por fortuna, los procedimientos marchan a mayor velocidad. Yo siempre recomiendo ponerse en manos de un profesional que recomiende en todo momento, viendo la situación, para tomar la mejor decisión. Es decir, no hay una fórmula que nos pueda despejar la solución al problema. No, hay que analizarlo de manera detallada, ver cuál es la ocupación, si es una ocupación, es un allanamiento de morada, ver muchas circunstancias. No hay una fórmula que nos lleve a una solución determinada. Hay que analizarlo.
Hay algunos casos, Marino, que son realmente incomprensibles para la mayoría de la población. Hace unas semanas tuvo repercusión en todos los medios de comunicación el caso de una persona que su vivienda habitual la tiene en estos momentos vacía porque se ha tenido que ir a trabajar a unos kilómetros y ha alquilado otra. Entran una familia en su casa, la que ha quedado vacía, se establecen ahí, lleva 3 años intentando que salgan, no hay manera. Los ocupas este verano se van de vacaciones a Ibiza, se entera el dueño, ocupa a su vez esa vivienda que es suya y que había sido ocupada, que es un término que está mal utilizado porque uno no puede ocupar lo que es suyo, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda, y ahora esos ocupas que se habían ido de vacaciones lo denuncian y este señor tiene un juicio. ¿Esto cómo se explica?
Es el mundo al revés, ¿verdad?
Hombre, no, completamente.
No tiene mucho sentido.
No.
Vamos a ver, y vuelvo a repetir, sí. O sea, la casuística es muy peculiar, es muy variopinta, y desde luego esta persona, ante la desesperación de la situación incomprensible, pues intenta buscar una vía paralela a la ausencia por parte de la justicia de una respuesta pues que es la que todos deseamos, rápida, dinámica y sin mayor dilación que la de un procedimiento. Yo siempre digo lo mismo y me gusta verme y reflejarme en otros países de nuestro entorno, llámese Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, donde la policía tiene la cobertura legal para actuar en estos casos de ocupación, y donde inmediatamente en un plazo de 24 o 48 horas las personas que han ocupado las viviendas pues salen, son desalojadas por la propia policía. Ese caso también lo encontramos en España. Nuestro ordenamiento, en el caso de que sea, insisto, un allanamiento de morada, es decir, una ocupación de una primera o de una segunda residencia, hay que ponerse de inmediato en contacto con la policía para que el delito sea flagrante y de esa forma la policía pueda expulsar a la gente que está ocupando la vivienda de manera ilegal inmediatamente. Es importante actuar con rapidez. Me he perdido un poco en la pregunta que me has hecho, perdóname, Eli.
Bueno,
estábamos hablando del señor que ocupa su propia vivienda.
Exactamente, bueno, es que estamos conociendo muchos casos de gente que aprovecha que los ocupas salen para recuperar su vivienda y al final les cae la del pulpo, hablando en plata. Al final son ellos los denunciados por los propios ocupas y los que tienen que rendir cuentas ante la justicia. Y esto yo creo que no cabe en ninguna cabeza medianamente amueblada.
El problema es que el ocupa, nuestro derecho penal es un derecho garantista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el ocupa, cuando se introduce en una vivienda y ocupa ilegítimamente, intenta generar una duda razonable de que él está ocupando la vivienda de manera legal, ¿vale? Entonces, frente a la denuncia del propietario de que están ocupando su vivienda, insisto, que tiene que ser una vivienda que no esté siendo morada habitual del legítimo propietario, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues ellos ya se han pertrechado, ellos ya tienen documentos, incluso documentos falsos, intentan introducirse con menores, intentan alegar algún tipo de situación desfavorable social, que y entonces, claro, se genera para el juez, se genera para la policía esa duda razonable de si esta persona está o no está ocupando la vivienda de manera ilegal. Frente a esa duda razonable, se pone en marcha el procedimiento, bien sea civil, bien sea penal, y claro, pues todos sabemos lo que ocurre cuando entramos en un juzgado, ¿no? Pues las cosas, por desgracia, pues se dilatan. Y se llegan a realizar, pues no en el tiempo deseado, claro. Si a eso le añadimos que vamos a entorpecer en la medida de lo posible con subterfugios jurídicos todo el tema del procedimiento, pues claro, se entiende que haya gente que tenga que esperar varios años en recuperar su vivienda, claro.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a un caso práctico, Marino. Te voy a pedir que escuches muy atentamente, porque ya contaba yo hace un momento que ayer nos acercábamos hasta Leganés con nuestra unidad móvil para conocer de cerca un caso de ocupación pues realmente peculiar. Se trata de una mujer de 70 años, Pilar, que tenía su casa tranquilamente, falleció durante el confinamiento y su cuidadora, aparte de llamar a la funeraria para que la incineraran sin que los hijos tuvieran conocimiento de esto, ahora esa mujer que cuidaba a Pilar se ha quedado a vivir en esa casa con sus dos hijos, dice que no sale y, en fin, ahí tenemos a toda la familia diciendo, pero no entendemos nada. Esa familia está formada también por Juanjo, que es yerno de Pilar. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en este tema. Creo que habéis contratado una agencia de desocupación para que os eche una manita hoy mismo.
Sí, bueno, a ver, hoy mismo no. La verdad es que lleva contratado ya un mes, una cosa así, y bueno, este es el... Esperamos que sea hoy el final de la historia esta, pero sí, hoy a partir de las 10:30 estarán allí.
Bueno, ayer nuestra compañera Gloria Juanjo nos contaba vuestro caso, que es realmente espeluznante. O sea, vuestra madre tenía una cuidadora que no vivía con ella, ¿no? Solamente iba a trabajar allí.
Es que hay un malentendido con en todos los
medios.
No era una cuidadora, era una persona que iba a limpiar un poco 2 horas al día.
Ya, o sea, que no es que estuviera allí viviendo permanentemente con ella, cuidándola. No, iba pues como cualquier señora de limpieza que va a una casa y trabaja por horas y va un ratito, limpia y se va.
Efectivamente, 2 horas al día.
Y entonces esta señora, de pronto, tu suegra fallece, Pilar fallece durante el confinamiento, que es verdad que ha sido un tiempo complicado, y ella, sin encomendarse a Dios ni al diablo, hace que incineren a tu suegra.
Sí, a ver, mira, estoy con Rosana, ¿vale? Que es su hija. Si queréis que entre ella y lo explique ella un poco.
Perfecto, pues pásanos a Rosana.
Hola, buenos días.
Hola, Rosana, encantados de saludarte.
Encantada.
Que le estaba preguntando.
Sí, a ver, Rosa era una persona, ¿vale? Que iba 1 o 2 horas al día, un poco a hacer la comida, la limpieza, no tenía llaves ni nada, ¿vale? Entonces, yo cuando estoy ingresando en el hospital, me avisan de que mi madre ha fallecido el 30 de marzo. Y me dicen, pues eso, que Rosa habla con mi expareja, ¿vale?, para entregarle las llaves, cosa que no sabemos por qué tiene llaves, porque ella no tenía llaves. O sea, mi madre era una persona desconfiada, ella llevaba un mes y medio apenas, y vamos, que no le entregaba las llaves. Eso sí que verdad que nos asombró. Pero bueno, dijo que iba a hacer entrega de las llaves y no lo hizo. O sea, el mismo día ocupó la vivienda.
¿Ocupó la vivienda con dos hijos?
Sí, enseguida luego metió a los hijos, sí, y a más gente. Porque ella dice que vive ella y los hijos, pero en realidad viven como seis personas y por lo visto alquila habitaciones.
Madre mía. Eso sí, creo que os ha dejado caer de alguna manera que si le deis un dinerito ella se marcha.
Efectivamente, incluso no queremos adelantar nada, pero hemos recibido una llamada de su abogado ahora mismo y la llamada ha sido un fracaso total porque, bueno, nos ha hecho entender que quería una compensación económica y la única compensación que va a tener es salir de la casa con protección. Ya. No estamos dispuestos a pagar ni un solo euro ya.
Me imagino que habéis intentado todas las vías legales posibles y al final habéis tenido que recurrir a lo que tienen que recurrir muchos propietarios, que es a una empresa privada de desocupación.
Pues hombre, es un poco frustrante. El intentes en que hables con una persona que ha ocupado tu casa, que le ofrezcas hasta 5.000 euros que le ofrecí, 6 meses pagarla un piso en alquiler y ofrecerla un trabajo para que pudiera continuar con su vida, que te diga que no, ¿vale? Pues es muy frustrante, desde luego. Hemos intentado hacer todas las fórmulas, por supuesto, pero las ocupaciones, por desgracia, en este país, pues ya sabemos el trámite legal que llevan y bueno, pues lo único que estamos haciendo es un poco forzar la situación a ver si por la presión mediática conseguimos que se vaya.
Bueno, creo que además tenéis el apoyo de todos los vecinos.
Sí, vamos, tengo que decir que todos los vecinos de todos los medios y prácticamente de toda España, porque se están portando con nosotros fenomenal y estamos súper agradecidos.
Bueno, pues Juanjo y Rosa, os está escuchando Marino Fernández Bravo, que es abogado, con el que estamos hablando precisamente del tema de la ocupación. Marino, uh-huh. Es un caso realmente, en fin, muy llamativo, pero ahí está, al final los auténticos propietarios, porque son los herederos de Pilar, tienen que recurrir a una empresa de desocupación porque la justicia no funciona, es que no hay respuesta.
Sí, es, verdaderamente es un ejemplo muy duro, pero estas personas, estos ocupas, además de ocupar la vivienda, que ya por sí es un delito, normalmente suelen realizar otro tipo de delitos y lo que no se entiende es que la Fiscalía no arremeta contra esos delitos que se hacen en unión de este principal, ¿no? Como por ejemplo la falsificación de documentos para permanecer y crear esa duda razonable de que está ocupándose una vivienda de manera legal o la simple manifestación de la persona que acaba de hablar, ¿no? Que pues esta señora seguro que ha dicho no, es que la fallecida me indicó que quería que la incinerasen y quería que yo me quedase en la vivienda. Entonces, a eso, si le une cualquier otro tipo de documento, pues ya genera esa duda razonable de que puede permanecer en la
hombre,
vivienda.
Hombre, pero ante frente a eso, Marino, pero frente a cualquier documento que uno pueda presentar, existe un título de propiedad que está en un registro, quiero decir.
Me gustaría hacer una aclaración a lo que estoy diciendo.
Sí, Juanjo.
Es muy interesante. Aquí hay dos temas muy escabrosos. El primero es, Pilar fallece el día 30 de marzo. No nos olvidemos, el 30 de marzo.
Sí.
Todos los suministros de electricidad, luz, electricidad, agua y demás, no tenemos claro si el gas, por eso no lo confirmo, porque el gas sí. no sabemos si la factura está unificada, ¿vale? Pero bueno, en principio los suministros de luz fueron cambiados a nombre de esta señora el día 20 de marzo, es decir, 10 días antes del fallecimiento de Pilar.
Claro. Yeah.
Claro. Que me expliquen cómo alguien, sin un alquiler, un contrato de alquiler, una escritura de propiedad, etcétera, puede hacer una modificación, y yo lo explico claramente porque he hablado con la empresa comercializadora y explico cómo lo ha hecho esta señora. Esta señora ha cogido una factura de Pilar,
sí.
¿vale? En la cual ha puesto sus datos bancarios, su nombre, apellido, el DNI, el teléfono, y ha hecho la modificación.
Se ha hecho pasar por ella, se ha hecho pasar por Pilar, claro, eso está clarísimo.
Efectivamente, y ya el siguiente hecho, ya que es ya el colmo de todo, es cómo se atreve a ir a una funeraria a decir que esa mujer no tiene familia cuando un día antes habló con la expareja de Rosana y le dijo que le iba a hacer entrega de las llaves.
Yeah.
O sea, ¿cómo se atreve una persona a decir que no, es que no tiene familia y ordenar una incineración? Os tengo que decir que Pilar tenía un nicho. Pilar no quería ser incinerada. Ni sus hijas tampoco querían incinerarla.
Ya. Tremendo. Sí, Marino.
Son los delitos a los que me hago referencia que están totalmente impunes y que deben también ser castigados. Porque, claro, lo que no podemos permitir es que una persona pueda, a través de una factura, una simple factura o una simple manifestación verbal, de acreditar que está ocupando una vivienda de manera legal. Deberían establecerse unos resortes y unas exigencias a las compañías de suministro para que esto no ocurriese.
Evidentemente.
De hecho, la compañía nos ha mandado un correo electrónico diciendo que lamenta mucho la situación y que, por supuesto, que nos pondrían los servicios a nuestro nombre. Claro, obviamente, le hemos dicho que no. Ya no, ya pagamos. Ya, claro.
Claro, caso muy complicado porque además, Marino, lo que suelen hacer muchas veces los ocupas es meter en la vivienda a menores y ahí la cosa se complica aún más.
Bueno, eso claro, ya entramos con la protección y con el sistema todavía más garantista que es la protección a la infancia, que evidentemente debe existir, pero claro, estas personas se aprovechan y pagan justos por pecadores, porque verdaderamente hay situaciones muy complejas, pero la mayoría de ellas se utilizan para efectivamente, para de esa forma interrumpir o alargar el procedimiento de desahucio. Claro.
Bueno, desde luego el tema es interesantísimo. La gente está, en fin, hasta el moño del tema de la ocupación, que empezó como una cosa, digamos, de necesidad y que ahora se ha convertido para muchísimas personas en un modo de vida. Es comodísimo. Uno entra en una casa, se establece allí y que lo echen, vamos, ni a tiros. Y además utiliza muchas veces trucos que es cuando están a punto de echarlos, le pasan la propiedad, digamos, entre comillas, a otro ocupa que vive allí también, con lo cual vuelve a empezar el proceso otra vez. Bueno, voy a despedir a Juanjo y a Rosana porque sé que están muy pendientes de esa desocupación de la casa de su madre y su suegra en este caso, a ver si todo termina bien y por lo menos podéis recuperar lo que es legalmente vuestro. Luego ya habrá que ver qué delitos ha cometido esta señora, cambiando los recibos de la luz, suplantando la identidad de otra persona y, desde luego, hombre, tomando la decisión, sin encomendarse a Dios ni al diablo, de incinerarla. En fin, Juanjo, Rosana, un beso muy fuerte. Seguimos muy de cerca vuestro caso, ¿eh? Marino, para resumir, ya de forma muy breve, ¿qué tenemos que hacer si alguien ocupa una de nuestras propiedades o si tenemos conocimiento de que se ha ocupado una propiedad que puede pertenecer o a un organismo público o a una entidad financiera? ¿Qué hay que hacer en estos casos?
Vamos a ver, yo siempre digo que si es una primera residencia o una segunda residencia, que vuelvo a repetir, tiene la misma consideración, ponerlo inmediatamente en conocimiento de la policía, sí. Acercarse a una comisaría con cualquier documento que acredite la titularidad dominical de ese bien. Normalmente nuestro DNI viene en nuestro domicilio, podemos tener una nota simple, podemos tener una escritura de propiedad o una simple factura, algo que acredite o unos testigos, ¿no? Para que la policía tenga la certeza de que lo que estamos manifestando es verdad. La policía se tiene que acudir inmediatamente al domicilio, levantar un atestado y las personas que están ocupando están realizando un delito de allanamiento de morada y además lo están haciendo de manera flagrante, es decir, infraganti. En ese momento se puede llevar a la detención de las personas y evidentemente al salir de la vivienda. En resumidas cuentas, ponerlo enseguida en conocimiento de la policía.
No es lo primero.
Que tenemos, eso es lo primero, que tenemos constancia de que tenemos a unas personas que llevan ya más tiempo y que no es una segunda residencia, que no es una vivienda, que no es morada habitual nuestra. Tendríamos que ponerlo en conocimiento también de la policía, pero antes yo sugiero que se pongan en contacto con un abogado que le sugiera las formas de actuar.
Muy bien. Pues
la celeridad es importante. Únicamente quiero hacer una aclaración. por redes sociales últimamente se está diciendo que hay que actuar de manera rápida porque en 48, 72 horas ya no se puede echar a los ocupas de ahí. Eso no es así, en nuestro ordenamiento jurídico no tiene ningún precepto, no vertebra ningún precepto que indique que si a las 42, 72 horas de permanecer en la vivienda ya tienen derecho de permanecer en ella. Eso no es así de ninguna de las maneras y es un falso bulo. Que yo creo que hay que aclarar. Por el hecho de permanecer en una vivienda 48 horas, no te da carta de naturaleza para continuar en ella.
Muy bien, pues Marino Fernández Bravo, muchísimas gracias por esta manita gracias que nos has echado hoy. Tendremos que seguir hablando del tema de la ocupación, sin duda alguna, porque son muchas las personas afectadas. Cada vez hay más caraduras que se dedican a pasarse, en fin,